de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Viernes 1 de agosto.
De agosto.
¿Por qué digo agosto?
No sé por qué.
Bueno, sé que se me cruzan los cables en febrero. Es viernes, es 1. Pero es de febrero, no de agosto. Qué raro.
Es febrero.
¿Por qué no es de agosto? Pero claro, mañana muy de vacaciones, así que...
Es por eso, estáis pensando en eso.
Sí, bueno, entonces tendré que tomar en agosto también vacaciones. María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien aquí, disfrutando de estos 34 grados en la región metropolitana, señores.
Sí, y el fin de semana viene exactamente igual. Le damos la bienvenida a este espacio, Nada Personal en Radio Duna. Para muchos que seguramente van en camino a tomar sus vacaciones... Otros esperando una semanita más porque se toman las últimas tres, los que se toman tres, que son las legales en este país. Así que, pero con un ambiente muy, muy de verano y también muy marcado por las situaciones del clima. Vamos a ir al norte de nuestro país, a la región de Arica y Parinacota, porque sabemos que allí, por los temas del invierno altiplánico, no solamente a esa región, sino también a la región de Antofagasta, que, dicho así como en términos coloquiales, dos regiones más al sur, en los interiores de nuestro país, en los temas altiplánicos, los temas montañosos, sufre bastantes problemas. Pero también en la política tenemos la incansable actividad.
Exactamente. Bueno, Venezuela sigue siendo el tema político a propósito ahora de estas declaraciones que hizo el canciller venezolano cuestionando la decisión del gobierno de Chile de apoyar la presidencia interina de Guaidó, un poco un ninguneo que hizo el venezolano al presidente Sebastián Piñera, diciendo prácticamente que éramos como mandatados de la Casa Blanca. Le respondió también duramente a Ampuero, y se genera toda una polémica a propósito de esta crisis bien compleja que sigue viviendo Venezuela.
Tú sabes que Venezuela viene hoy, o sea, Guaidó viene hoy en la portada del Economist, que es la revista o el medio más influyente del planeta. Para que vean ustedes la trascendencia que tiene, no es tan solo chileno esto. Dice que la batalla del futuro, por el futuro de Venezuela, es la portada, y Guaidó con el puño en alto y los colores de la bandera venezolana de fondo. Esa es la portada de hoy, lo cual habla, insisto, con la relevancia que tiene y la tensión que se ha generado. ¿Cómo logra la batalla por Venezuela y su futuro, cómo logra congregar incluso ideas que son del pasado, de la Guerra Fría? En este artículo venía diciendo que tiene a buena parte del mundo en contra a Maduro, pero por otra parte tiene a Rusia, China, Turquía, alineamientos que obedecen más a la Guerra Fría que ahora. Pero bueno, cuesta la historia no se superando un día para otro. Van quedando resabios, van quedando cosas del pasado, pero hay un artículo enorme sobre la realidad dramática que vive Nicolás Maduro, Venezuela, y el pueblo venezolano. Pero tenemos más temas. Chile debutó hoy en Copa Davis.
Así es.
Contra Austria. Ya hablaremos sobre eso también. ¿Qué otras cosas tenemos, María José, para el menú?
¿Otras cosas? A ver, estoy revisando.
Llegó hoy.
Llegó hoy a lo rockstar. Sí, totalmente. Llegó Patricio
Ortiz
Montenegro al aeropuerto norteamericano, es decir, al aeropuerto
de Santiago.
Entre medio de un montón de adherentes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez apoyándolo, etcétera, se topó con Javier Macaya, que lo criticaron harto entre medio, porque claro, había muchos adherentes de él. Recordemos que él es exfrentista, que en 1996 se fugó de la cárcel de alta seguridad en esta operación tan famosa que le llamaron el vuelo de la justicia, que fue toda diseñada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él llegó a Chile porque no, sus delitos están prescritos, básicamente, su fuga, y por 3 semanas, dice él, a descansar y a aprovechar su posibilidad de ser un chileno, que lo es, ciudadano común como cualquier otro.
Claro, viene a descansar, no viene a radicarse, por lo visto.
No, 3 semanas, dijo.
Claro, exacto. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema también, pero ahora vamos de inmediato con los titulares, ¿te parece?
Vamos.
Quique Llavar, por favor.
El presidente Sebastián Piñera envió al subsecretario del Interior a monitorear la emergencia en Arica a raíz de la alerta roja decretada por la Oficina Nacional de Emergencia para esa región. Rodrigo Villa llegó a la zona a evaluar acciones y hasta el momento hay más de 1.200 personas evacuadas. En la tarde también anunció la llegada del subsecretario del MOP, Lucas Palacios, para que arregle los caminos abnegados y que la alerta roja se mantendría por posibles lluvias el sábado. El exfrentista Patricio Ortiz regresó esta mañana a Chile 22 años después de escapar de la cárcel de alta seguridad. El hombre condenado por la muerte de un carabinero llegó al aeropuerto de Pudahuel y fue recibido por familiares y cercanos. Y en noticias del mundo, tras retirar a Estados Unidos del tratado nuclear, Donald Trump dijo que desarrollará opciones de respuesta militar para Rusia. El presidente norteamericano hizo estas declaraciones luego del anuncio del secretario de Estado Mike Pompeo, que pone fin al acuerdo de 1987 que prohibía los misiles crucero de mediano alcance. Y este viernes el equipo chileno de Copa Davis comenzó a disputar su serie ante Austria por el repechaje del certamen internacional que otorga la clasificación directa al Grupo Mundial. Nicolás Jarry obtuvo el primer punto para Chile, mientras que Cristian Garín cayó ante Novak, lo que pondría presión a nuestro país para remontar mañana en dobles.
Bien, Quique Llavar, muchísimas gracias. María José, algo esbozamos ya sobre la llegada esta mañana del exfrentista, o no sé si exfrentista o del frentista.
Sí, él se declaró frentista, claro, para siempre, digamos, muy representativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Llegó esta mañana, pasada las 10 de la mañana, entre medio de aplausos, entre medio de encuentros con su familia, con sus adherentes, con gente que lo esperaba ahí en una suerte de muchedumbre que se generó, también curioso, recordemos, sí, que claro, estamos en el aeropuerto internacional, también gente que va, que viene, etcétera.
Tanto y misterio, ¿no? Después, sí, de 22 años prófugos, Patricio Ortiz Montenegro logra ya no tener deudas con la justicia chilena, pese a que algunos ponen en duda eso, pero le permitió la entrada como cualquier mortal a nuestro país. Bueno, el chileno entrar por la frontera, por la policía internacional, a su país tranquilamente de vacaciones. Escuchemos lo que dijo hoy Patricio Ortiz Montenegro a la llegada a Chile.
Vuelvo a ejercer el derecho inalienable de reencontrarme con mi gente. Así es que yo les agradezco sobremanera que hayan tenido esta actitud de venir a buscarme. Es un poquito ya un contraste grande, ¿eh? Vengo a un país un poquito bien así, ordenadito y todo, pero está bien, la fuerza hay que mantenerla, esta fuerza atávica no hay que dejarla de lado.
Bueno, él venía de...
emocionado, ¿eh?
Sí, estaba emocionado. Bueno, estaba con su hermano, se reencontró con su gente.
Volver realidad, después de 22 claro, años, más allá de todas las circunstancias, volver a tu país después de 22 años, que forzosamente algunos... Este caso porque tenía deuda con la justicia chilena, no estoy justificando nada, pero el hecho concreto es que debe ser muy emocionante reencontrarte con tu espacio, con tu tierra, con tus tradiciones, con tu familia, ciudad, con tu ciudad, con tus olores, con tu idioma, con tu sonido.
De hecho, él decía que se vuelve a la casa de la familia Recoleta, ahí va a estar 3 semanas. Él vive en Suiza, donde reside desde el 98 y tiene una calidad de refugiado porque se estimó en Suiza que la justicia chilena no contaba con las condiciones de imparcialidad a propósito de la condena que él tiene. ¿Y por qué está acá en Chile? Básicamente porque en el año pasado el segundo juzgado militar decretó la prescripción de la causa por la que fue condenado en el 95. Él había sido condenado por maltrato a carabinero de servicio causando la muerte. Crimen por el que originalmente recibió 20 años y después estos fueron reducidos a 10 años. Sin embargo, él protagonizó en todo caso esta fuga de la cárcel de alta seguridad en el año 96 y no cumplió su condena.
Claro, fue el 30, me parece, el 30 de diciembre, era a un día del año nuevo, entre el año 96 y el 97, donde Patricio Ortiz en Montenegro, junto a otros 3 frentistas, Ricardo Palma Salamanca, el comandante Ramiro, eran 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se arrancaron en esta. Pero no todos habían participado. Es buena hacer la aclaración que no estamos hablando aquí de un criminal de Jaime Guzmán, que no. Es el caso de Palma Salamanca. Estamos hablando de una persona que tenía ya una condena justamente por maltrato de obra de carabineros con resultado de muerte, que es un delito distinto. Pero de todas maneras, él utilizó el mismo recurso que utilizó Palma Salamanca ahora. En eso sí, no solo se hermanan en la forma en que se arrancaron y evadieron la justicia de la cárcel de alta seguridad de Santiaguina, ellos también se hermanan en la fórmula por la cual lograron el estatus de refugiado en un país europeo, que es armar un relato de que ellos eran revolucionarios, sin contar con que la democracia chilena estaba recuperada hace unos años ya, contar que ellos contaron allá que eran perseguidos políticos, no que habían cometido delitos y habían causado la muerte de personas en democracia, sino que más bien ellos eran víctimas de una democracia imperfecta, todavía tutelada militarmente. Bueno, y ese relato en Europa lo creyeron, lo compraron y sí, lo hicieron propio y les otorgaron un estatus particular que les permitió zafar de la persecución de la justicia chilena, cosa que otros chilenos no han podido hacer. Claro. Eso es lo injusto. Otros chilenos han tenido que hacer las condenas que les da la justicia. Gente humilde que no tiene las redes que tienen estos frentistas, que tienen estos militantes de parte de grupos, agrupaciones políticas. Bueno, ellos aprovecharon ese privilegio y se quedan en países europeos gozando el estatus de refugiado.
Claro, bueno, y sectores de derecha han intentado hacer algo a propósito de la llegada de Patricio Ortiz en términos de poder decir, bueno, a pesar de que esta pena está prescrita, ¿qué podemos hacer en tribunales? Algo similar hizo en esta línea el presidente de Fuerza Nacional, que es el abogado Raúl Mesa Rodríguez, quien fue a las oficinas del ministro Mario Carroza a presentar una denuncia en contra de este exfrentista por el homicidio del carabinero. ¿Cuál es el argumento de él? Que todo el mundo dice que no, esto no tiene ningún asidero, pero de todas formas instala un debate, que es que hay un delito de lesa humanidad en el asesinato de un carabinero y eso es imprescriptible. Por lo tanto, eso es lo que deja instalado el abogado, que es hasta donde pueden llegar, digamos, porque él puede caminar por las calles tan tranquilo como tú y como yo, digamos.
Exactamente. Bueno, lo intenta Raúl Mesa, no sabemos qué destino puede tener eso, pero al menos deja el punto político puesto. Él ha armado una agrupación política recién, más que la actuación judicial como abogado. Mesa lo que trata de hacer es un punto político para que no la saquen gratis, por así decirlo. Es decir, esto es un delito de lesa humanidad. ¿Todo crimen es un delito de lesa humanidad? ¿Todo crimen de un policía, por detestable que sea, por inaceptable que sea el crimen de una persona y de un policía, y en democracia, y en fin, pero es un crimen de lesa humanidad? Yo aquí me declaro totalmente incompetente como en varios temas para saber. Me da la impresión de que a buena y a primera no es un crimen de lesa humanidad, como para decretar su prescriptibilidad. Pero lo intenta y en una de esas logra algo, algún recurso, alguna medida preventiva. Así que está en Chile, fue recibido. Y tú contabas al principio que fue recibido en un contexto bien en particular, pues, porque le tocó, sin querer queriendo, como decía Rondamón, que Javier Macaya, hasta hace poco jefe de la bancada de diputados UDI, el ex candidato que acaba de perder.
Sí.
Él venía llegando de Europa.
Diputado UDI,
él, claro. Venía de España, venía de un trabajo junto con Jaime Mulet, vicepresidente de la Cámara, de un trabajo de descentralización, nada que ver. Venían con el jet lag, se bajaron del avión, pescaron sus maletas, se encontraron con una manifestación del origen totalmente contrario al de ellos político. Se encuentran con frentistas que van a reivindicar la idea del frente, no solo a partir de su último tenero, lo buscan como un hito reivindicatorio de las acciones del frente.
Claro, y fue atacado también, así fue como la situación fue incómoda, la verdad, fue incómoda. También, bueno, esto ya sirve para la talla, pasó también Franco Simone.
Sí. Lo leí. Él sí que no había entendido nada.
No entendía nada que está pasando aquí. Claro, fue como bien desordenada la llegada del exfrentista Patricio Ortiz hoy día, esta mañana en la
aeropuerto. Que al llegar también hace reivindicación él y todo su grupo de las ideas del frente,
sí,
de las ideas de luchar para siempre, luchar hasta morir, luchar o morir, todas las mismas consignas. No se terminan, por eso quizás nosotros tenemos en la cabeza una idea errónea del ex frente. Claro. Son frentistas todavía, en la esencia, son frentistas todavía. Y si alguien quiere ser frentista, no hay ningún problema. Detentar las ideas del frente no hay ningún problema. Si lo que estamos, el resto de los chilenos, en contra es de que este u otro grupo pase del pensamiento a la acción. Si el pensamiento de estas personas se transforma en que van a matar, se van a traducir en que van a matar personas, ahí tendríamos un problema, les quiero decir. Si quieren pensar como frentistas y en la lucha y ser la resistencia, él dice, Patricio Ortiz Montenegro todavía sostiene que él es miembro de la resistencia, perfecto. Que él sea resistencia a lo que él determine, es parte de sus libertades. El problema que tenemos con él no son sus ideas. El problema que tenemos con él no es que se sienta parte de una resistencia. El problema que tenemos con él es que él mató a una persona y mató a un carabinero. El mismo problema que tenemos con...
Y
que
no cumplió
su condena.
Claro,
y que además aprovechó de manera tramposa, eso ya es un juicio personal, de decir que aquí no había justicia libre para conseguir un refugio. Como mismo que Palma Salamanca, distinta suerte cumplieron Pablo Muñoz Hoffman y Mauricio Hernández Norambuena, el cuarteto que se escapó de la cárcel de alta seguridad en 1996.
De hecho, él termina su intervención en el aeropuerto diciendo que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es y será mi organización hasta vencer o vencer.
Tiene todo el derecho. Mientras no maten a nadie, no le produzcan daño a nadie, que piensen lo que quieran, y perfectamente aceptado. Esto es Duna.
Nada personal.
María José, nos vamos de inmediato a Arica. A Arica, la región más extrema norte de nuestro país, porque sabemos que vive momentos complejos climáticos como muchas partes del mundo. Lo que pasa es la diferencia es que en algunas partes por el frío, otras por el calor, otras sí, por las inclemencias propias del clima, y eso es Arica, por ejemplo, y sobre todo en, también en la región de Antofagasta, el interior ha tenido sus propios problemas. Y estamos en contacto con el senador por la zona, el senador Insulza, José Miguel.
¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
¿Cómo está, María José? ¿Cómo está, Matías? Gusto saludarlo.
Uh-huh. Igual usted, pues, senador.
Senador, hasta ahora lo que se sabe de lo que está pasando con los estragos del invierno altiplánico es, bueno, más de 1,000 personas evacuadas, en Calama una persona fallecida, otra persona desaparecida. ¿Cuál es la información que tiene usted que ha estado en terreno ahí en Arica?
Bueno, mira, aquí en Arica en realidad la situación es difícil de evaluar porque aquí ocurren las cosas en planos completamente distintos, ¿no? Aquí los torrentes y todas esas cosas que se ven mucho ocurren en la parte alta de la región, en Arica, en la parte de Parinacota, de ahí salen los ríos, sale ahí, se produce la grande lluvia, hubo el lago Chungaragua más de 20 milímetros y todo lo demás. Entonces, en este momento los destrozos se están recién evaluando, porque la accesibilidad es muy poca. Enseguida, esos torrentes todos se desencadenan hacia el plano, o sea, hacia la costa, ¿no? Y ahí han habido muchas, ahí fue donde hubo que hacer evacuaciones de pobladores y todo lo demás. Hay una persona desaparecida en la parte intermedia, o sea, en la altura de Putre, por ahí hay alguien desaparecido, que fue un auto que se lo llevó la corriente y se rescataron dos personas y hay una que no está. Pero la verdad es que los daños, lo que hay preocupación es fundamentalmente la gente que quedó sin vivienda. La gente en esta región, como en otras, tiene la mala costumbre de asentarse en zonas que alguna vez fueron ríos, aunque haga tiempo que no llevan agua, y de pronto el río se desencadena, pues se lanza, se cae, se baja. Y esto fue lo que ocurrió hoy día en la zona llamada de Hacha, que es una zona más bien agrícola, donde están también algunos edificios públicos, pero donde había una población que estaba siendo cambiada, pero no se habían cambiado todos sus habitantes, y a la cual había llegado, como también es una mala práctica en el país, han llegado nuevos habitantes, inmigrantes desde Chile y desde otros países, y esa fue la gente que sufrió fundamentalmente el daño. Pero hoy día yo diría que ya los evacuados son algo menos, se está trabajando en instalarlos y en evaluar las pérdidas, ¿no? Y lo que pudo pasar también. El río San José es un río que pasa por el centro de la ciudad. La gente está acostumbrada a verlo como un lugar sin agua, a veces que se junta basura ahí, preocupada de que esté limpio, que no esté sucio, etcétera. Pero de pronto se llenó el río San José y estuvo a punto de desbordarse, pues. Y un daño también para el turismo, porque una playa sufrió los efectos del torrente de agua que salió, que venía desde arriba, y pasó por ahí y desució la playa completa, la dejó en muy malas condiciones, ¿no?
José Miguel Insulza, ¿y qué dice usted? Que hay bastante gente que perdió sus hogares, que está, yo sé que están en algunos hospedajes de emergencia. Sí, ¿Qué solución se está viendo para esas familias?
No, mire, esa gente tiene solución aquí, repito, no es tanta la cantidad no es tan grande. La mayor parte de los que fueron evacuados pueden volver a sus hogares. O sea, sus casas no han sido destruidas. Yeah. Aquellos a los que hay que darle casa no son muchos y eso se va a resolver. El problema más bien es los daños que han ocurrido a la infraestructura y a toda la actividad económica de la región, ¿no? Aunque, como yo estoy de acuerdo con lo que dice el ministro del Interior subrogante, el señor Uvilla, lo primero es ocuparse de las víctimas. Una vez que hecha esto de las víctimas, la verdad es que ya una vez que eso está resuelto, yo creo que va a terminar resuelto. El asunto es qué hacer, primero que nada, que puede ocurrir de nuevo. El llamado invierno boliviano, esta agua, este torrente que viene por distintos lados, llega desde el altiplano, puede golpear de nuevo perfectamente desde aquí hasta marzo o hasta abril. Y por lo tanto, eso hay que estar alerta, hay que estar preparado para enfrentarlo. Y lo segundo es cómo reconstruir, hay que despejar los caminos están llenos de lodo. Yo no sé si te han visto los videos de camioneros bolivianos bajando ayer la carretera 11CH, que se daban aviso de que realmente la carretera estaba imposible y venían cargados porque la economía tiene que seguir funcionando. Pues.
Senador, ahora, ¿cómo cree usted que se previene? A corto plazo, porque usted dice esto puede pasar la próxima semana, en marzo, etcétera, hasta a largo plazo, otros periodos de invierno boliviano, que vuelva a pasar esto, que haya que reconstruir permanentemente luego de que pase.
Bueno, desgraciadamente este es un fenómeno natural que nos va a acompañar siempre. Esta región empieza en la playa y termina a 4.500 metros de altura. Y hay ríos, hay torrentes, hay nieve, hay agua, hay lluvia, etcétera. Y si bien es cierto, en los últimos años ha ocurrido de manera más frecuente, es un fenómeno que yo he visto ocurrir antes. Y cuando yo era ministro del interior en el año 2001, tuve que lidiar con una crecida del río Yuta, que es el más grande, que se comió todo, se llevó todos los puentes, se llevó un puente, después de ese puente se llevó otro, después los dos puentes juntos se llevaron otro más, ¿no? Entonces eso había, en esa época uno decía, bueno, pasa cada 20 años, que pasa cada 25. Ahora hay que estudiar, ahora realmente es más frecuente, hay que tener mejores defensas, pero la naturaleza va a seguir tratando de recuperar su espacio, querámoslo o no. El tema es que es encontrar lugares donde construir viviendas que no se vean demasiado afectadas por estos fenómenos naturales. Es decir, Arica tiene un problema de falta de terreno para vivienda que es importante, para lo cual hay que planificar mejor la ciudad. Se está trabajando en un plano regulador ahora, creo que resuelve parcialmente los problemas, pero no todos los problemas, así que voy a pronunciarme sobre eso en los próximos días. Hay que mejorar mucho la calidad de las viviendas, hay un problema acá complicado, que es curioso, digamos, el problema de los socavones. Aquí se construye sobre una tierra muy salobre, con mucha sal. Y claro, cuando usted sabe qué es lo que pasa cuando usted echa agua a la sal se disuelve.
Se diluye,
entonces queda unos tremendos hoyos. Eso ha creado bastante problema. Entonces, mejor programación en obras públicas, mejor planificación en vivienda, mejores defensas en el río, revisión de los puentes. Ayer había el río San José, como les decía, pasa por el centro de la ciudad. Entonces, claro, ayer la gente se juntó, mucha gente a mirar cómo pasaba el río. No lo habían pasado hacía mucho tiempo. Pero los puentes no los revisábamos de los años 50, pues. Entonces, de pronto también puede ocurrir una tragedia por ese lado. Por eso hablamos ahora con el ministro y le dijimos que mañana, cuando venga el subsecretario de Obras Públicas, tiene que preocuparse que se haga una evaluación de los puentes. O sea, en suma, María José, ¿no?
Uh-huh. Sí, María José y Matías.
En suma, María José, la verdad es que a la inclemencia de la naturaleza no hay mucho más que enfrentarla bien y aminorar los costos lo más posible, porque el río va a reclamar siempre su espacio.
Va a reclamar su espacio. Y que no por ser regiones queden en el olvido y que la infraestructura o la recuperación o reconstrucción de lo que se necesite se haga muy tarde. Esa es un poco también la misión de ustedes como representantes en el poder central de las regiones, pues.
Claro, mire, ahí la verdad es que nosotros la queja nuestra es que algunas de estas cosas realmente requieren un trabajo más ágil, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, como usted sabe, la región no gastó toda la plata que tenía, devolvió dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etcétera, y un dinero que devolvió podría haberse hecho era un puente, otro puente sobre el río San José, que no se hizo. Entonces hay que hacerlo este año, y este año esperábamos hacer otras cosas, pues. Entonces aquí lo que se requiere es mucha eficiencia, muy buena voluntad, mucho trabajo, buenos servicios, etcétera, y finalmente convivir con una naturaleza que es hermosa, pero que también nos trae algunas dificultades.
Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, lo llevo a otra inclemencia, no de la naturaleza, de la política. ¿Cuál?
Sí, la política es inclemente también. Sí,
totalmente.
También, oiga, produce socavones y rompe...
en el momento menos pensado. ¿Sí?
Y también uno debió haber estado preparado porque sabía que iba a bajar el curso de agua por ahí y no siempre estamos... Ocurren las mismas cosas, ¿no?
Lo mismo.
Así es.
Quería preguntarle por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, que llamó al presidente Sebastián Piñera, dio una entrevista hoy día en el diario La Tercera y dijo que el presidente Piñera vendió su soberanía al gobierno de Donald Trump. Y le respondió el canciller chileno, Roberto Ampuero, una frase que la verdad siendo, a mi opinión humilde, en general un canciller que no se arriesga mucho, esta frase la encontré bastante potente. Él dijo, Chile no recibe instrucciones de Estados Unidos ni de nadie. ¿Qué le parece a usted esta confrontación?
Bueno, mire, yo francamente creo que o sea, yo, a mí no me gusta la política que lo que ha hecho el gobierno en este caso. Yo realmente creo que no era necesario reconocer como un gobierno, ¿no? Reconocer como gobierno, uno puede decir, yo quiero que sea gobierno, a mí me gusta este gobierno, ojalá lo dejen, pero es un gobierno que no controla ningún territorio. Prueba está que cuando fueron presos los periodistas, uno no podía hablar con el gobierno que reconocía, tenía que hablar con los otros, pues. Eso, pero al margen de eso, creo que una vez más los venezolanos dicen cosas que no tienen, que no vienen al caso, y que realmente lo que hacen es tratar de revivir un lenguaje de una guerra fría del pasado, ¿no? Aquí yo creo que el gobierno, me guste o no me guste, actúa por determinadas convicciones y no actúa por instrucciones de nadie, yo estoy de acuerdo en eso. No me parece aceptable, o sea, a esta gente cree que porque le gusta lo que hacemos, si le gusta lo que hacemos, dice que somos independientes y bueno, y si no le gusta lo que hacemos, dice que somos lacayos del imperialismo. Ese lenguaje de los años 50, de la Guerra Fría. Así que no se ayuda, el canciller Arreaza no se ayuda con eso.
Y usted ve que está, mire, por ejemplo, esta semana vino la decisión de la Unión Europea, del Eurocámara, por ejemplo, ¿sí?, de reconocer a Guaidó. ¿Usted ve que está más arrinconado, más complicado, que se acerca al menos a una solución?
Está más complicado, claro, pero mientras controle, pero el problema es que mientras controle su país y mientras tenga las Fuerzas Armadas, el que va a gobernar va a ser él, pues bien o mal. Nos va a gustar o no nos va a gustar, pero él va a gobernar y el otro va a estar en su casa. O sea, el presidente de la República, cuando se levanta en la mañana, llama al ministro del Interior para ver qué problemas han habido en materia de seguridad y todo lo demás. Llama al vocero para preguntarle cosas. Llama al ministro de Hacienda para decirle que no se olvide de tomar las medidas del Tesoro Público. Ninguna de esas cosas la puede hacer el señor Guaidó, pues.
No.
Entonces es como un presidente, es como en alguna época se reconocían gobiernos en el exilio. Cuando Estados Unidos, cuando se derrocó al presidente Aristide en Haití contra la voluntad de Estados Unidos, la segunda vez que lo derrocaron en realidad fue con la voluntad de Estados Unidos, pero en ese momento el gobierno de Aristide se instaló en Washington y gobernaba todos los días sábados en la mañana en el edificio de la OEA, por eso me enteré yo.
Ahora, de todas formas,
y nada de lo que hacía ese gobierno tenía ningún sentido para los haitianos, pues.
Ahora, de todas formas, Guaidó ayer lanzó como una especie de plan de emergencia que uno dice, bueno, acá, porque hablaba de una serie de puntos para mejorar como la situación humanitaria, alimentación, estrategia petrolera, etcétera. ¿Con qué recursos?
Quiere ser presidente.
Claro, ¿con qué
plata? Y yo en general apoyo ese programa, me gusta ese programa. Pero no simulemos que ya es presidente, porque desgraciadamente eso crea una situación distorsionada que no corresponde con la realidad.
O sea, este apoyo tiene que tener un límite, dice usted.
Lo que hay en Venezuela es la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es lo que hay.
O sea, usted dice que este apoyo que le está dando la comunidad internacional, incluida Chile, la Unión Europea, la Casa Blanca, tiene que tener un límite.
Es muy importante, pero es un apoyo nominal. O sea, yo quiero saber, pero entiendo que no. Por ejemplo, vi que esta mañana que se había nombrado embajador en Estados Unidos al señor Carlos Vecchio. Bueno, Carlos Vecchio vive en Estados Unidos hace 3 años.
Sí.
Él no viene de Venezuela a representar. Él es como el segundo o algo así de Leopoldo López. Y cuando Leopoldo López fue aprisionado, se le aprisionó, finalmente se optó porque él saliera al exterior. Y él por lo tanto se integró en Estados Unidos como un rebelde en contra del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual a mi juicio es muy meritorio. Y me parece muy bien, yo lo conozco a él. Pero si usted me dice que va a representar a Venezuela, a lo mejor va a representar el deseo de Venezuela de tener otro gobierno. Pero no va a tener, pero si el señor Trump lo llama y le dice, mire, quiere transmitir a su gobierno, por favor, que haga tal cosa en materia de petróleo, que haga tal cosa en esto, y le puede decir, mire, presidente, yo no tengo el poder para hacerlo.
Senador, pero ¿sabe lo que pasa? Que uno se enreda acá porque ya tenemos a este expresidente como interino, Guaidó, que no solamente se autoproclamó y empezó a recibir como una ola de apoyo, sino que además empezó a designar representantes diplomáticos, y estos representantes diplomáticos se están reuniendo con el, con los distintos gobiernos, con los partidos políticos. Claro, hoy, claro, claro, ¿cuál es el límite, no, senador, cuál es el límite concreto de seguir en esta rueda de un poco simular que es un gobierno y por lo tanto tiene institucionalidad, o frenar y decir, bueno, Nicolás Maduro y Guaidó
salida, le voy a cerrar la última posibilidad. Intervención militar no va a haber, y le voy a decir por qué no va a haber. Porque Estados Unidos, en la política actual de Trump y en la que también era política de Obama, no va a intervenir si otros países no lo acompañan. Y no hay ningún país dispuesto a poner sus tropas. Ninguno. O que diga el presidente Piñera, o el presidente Macri, o el presidente Bolsonaro, o el presidente de Colombia, si va a poner un batallón para acompañar a los soldados que van a invadir Venezuela, pues. Entonces estamos en un impasse muy grande. A mi juicio, la solución está más por lo que están buscando México, Uruguay y Naciones Unidas también, que es buscar algún espacio a través del cual sea posible hacer un referéndum o alguien, algo así, que solucione el impasse.
Ok, la presencia o la requerida presencia de Michelle Bachelet en el lugar, dado que ella es funcionaria de ONU, alta comisionada, ¿a usted le parece que ha actuado bien? ¿Le ha faltado decisión? ¿Cómo lo evalúa?
No, ella no decide cuando me manda. O sea, pues en estos casos en que hay una crisis política grave en un país, la decisión necesaria de mandar una misión cae necesariamente del secretario general de Naciones Unidas.
Ya.
Y él decidirá si va a Michelle Bachelet o algún otro.
Ahora, senador, uno, lo que usted está diciendo, claro, suena de mucho sentido común, es una crisis
ahora,
importante.
Ahora, eso último que ustedes me preguntaron tiene que ver con la política interna de Chile, en todo caso, no tiene nada que ver con la crisis venezolana.
Sí, pero por ejemplo, ahora recién, en la tarde, en la mañana, Guarequena Gutiérrez, que es la representante diplomática de Guaidó en Chile, dijo hoy día, Bachelet tiene que dar la cara por la situación en Venezuela.
Bueno, entonces, pero está haciendo política chilena ella, Guarequena, ella sabe que lo primero que hace un embajador es no hacer política chilena, si quiere ser embajadora de veras. Pues.
Ya, o sea, ¿usted cree que se
es un embajador metiéndose en asuntos internos de Chile? Es un ataque personal a la expresidenta de la República, no tiene nada que ver con el cargo actual que cumple Michelle Bachelet. Es una campaña desatada por algunos ministros para desacreditar a Michelle Bachelet en Chile. Eso es lo que es. Entonces la embajadora partió mal, pues. Partió mal, metiéndose en la política interna de Chile.
José Miguel Insulza, senador por Arica, y allá está. Ahí hablamos lo que ocurre con esta inclemencia
Así que la paradoja aquí es que hace un calor tremendo, hay un sol esplendoroso, y sin embargo estamos en las inundaciones que estamos, pues.
Sí, pues, bueno, usted esa región usted la conoce mejor que nosotros, tiene esas cosas, el norte así tiene es, ese misterio. Muchas gracias, José Miguel.
Muchas gracias, María José, que esté muy bien.
Hasta luego, igualmente, pues. Esto es Duna.
Nada personal.
Y realizamos algunas cositas del deporte, María José, ¿te parece? Pues, esta mañana se realizó la primera jornada de este cruce por Copa Davis entre Chile y Austria, que se juega en Austria, Salzburg. A primera hora, Nicolás Jarry tenía que enfrentar a Jurij Rodoniov, 197 del mundo, que se estrenaba jugando por su país, Rodoniov. Pero en todo caso, el chileno, que es número 41 del ranking, Rodoniov en 197, bueno, ahí ocurrió u operó, entre comillas, la lógica del deporte, porque ganó el chileno Nico Jarry por 7-5 y 7-5 en 1:31. Así es que todo seguro, todo tranquilo. Claro, lo lamentable es que en el segundo punto que se disputaba en el día teníamos al chileno Garín para tratar de dejar o amarrar un 2-0 que pudo haber sido estupendo, pero lamentablemente no fue así. Tuvo que enfrentar a Denis Novak, 154 del mundo, que derrotó a Cristian Garín, que es el 95. Dicen las crónicas que estuvo irreconocible Garín, un tipo que tiene un talento enorme. Todos los que entienden de tenis hablan de un gran, gran talento, pero que le ha faltado consolidación y que este año tuvo una remontada importante. Por eso se habla de un irreconocible Cristian Garín, que cayó en la arena de Salzburg frente a Novak. Así, 6-4, sí, 6-4, perdió el primer, con doble 6-4, me parece que fue el sí, un doble 6-4 fue el triunfo del austríaco. Quedan 1-1. ¿Qué pasa mañana? Es la tradición, Copa Davis, mañana se enfrentan a un dobles. El asunto, María José, es que Chile todavía, y no tiene obligación de hacerlo hasta antes del partido, no define todavía a su pareja de doblistas. Todavía se mantiene en la incógnita, se debe definir. En Chile están inscritos Hans Polinnik, que es número 91 en la especialidad, y Julio Peralta, 46, pero todo esto podría cambiar. Tiene la alternativa Nico Massú, el capitán chileno, de definir como le parezca su pareja de dobles. Entonces, 1-1 en este partido que busca entonces el paso al grupo mundial de Copa Davis entre Chile y Austria. Nos vamos a otras cositas que nos trae el deporte. Y fíjate que hoy día se hizo un sorteo en Copa del Rey, un clásico torneo español, y junta en semifinales, esto es una semifinal de lujo, al Barcelona y al Real Madrid.
A nuestro Vidal.
Exactamente, al Rey Arturo, que jugó pocos minutos contra el Sevilla, pero me llamó la atención las crónicas, busqué distintas crónicas de diarios españoles, y hablan de un Vidal que por pocos minutos que jugara tuvo un rendimiento altísimo, porque el Sevilla estaba en esos momentos, parece que muy encumbrado en delantera, muy encumbrado en atacar a la defensa catalana, y hizo un rol de detener, de contener mucho juego y también de poner pelotas de riesgo en el área rival. Así que Arturo Vidal tuvo un estupendo rendimiento frente al Sevilla. Con lo cual, el Barcelona pasó a la siguiente ronda, a las semifinales de Copa del Rey, y el sorteo lo lleva a enfrentar ni más ni menos que al Real Madrid. Partidos de ida y vuelta. En la otra semifinal, en la otra llave, el Real Betis enfrenta al Valencia. El equipo sevillano del Betis entonces recibe al Valencia. Entretenido. El partido de ida de este clásico se disputa el 6 de febrero, la próxima semana. La revancha será el 27 del mismo mes, para que lo tengan clarísimo, para que lo vayan anotando, que les guste ver fútbol este verano o quien estén en vacaciones. Eso en cuanto a las poquitas cosas que nos trae el deporte por ahora, José. Esto es Duna.
Nada personal.
Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you?
¿Qué escuchamos?
Escuchamos.
¿Qué escuchamos?
Flores and the Machine, Moderation.
Mira, Flores and the Machine, ahí está. Me puse los audífonos y me apareció. ¿Y por qué nos escuchamos? ¿Hay algún especial? ¿Algo?
Febrero viene cargado de novedades en Duna.cl y propusimos una selección para abrir los oídos en este cálido y último mes de vacaciones.
Qué
para
bueno
que
esto.
Disfruten de esta y otras canciones.
Y con Flores and the Machine, saludos a nuestros patrocinadores. Estamos de vuelta, esto es Duna, nada personal. José, vamos de inmediato con los titulares, ¿te parece?
Vamos.
Quique Llavar, por favor.
La UNEMI declaró durante horas de la tarde alerta roja para la comuna de Vichuquén por un incendio forestal. Según información proporcionada por CONAF, existe un incendio activo en Laguna Torca, al interior de la Reserva Nacional de ese lugar. Mediante un comunicado, la prelatura personal del Opus Dei informó sobre dos denuncias recibidas en contra del sacerdote Patricio Astorquiza, de 82 años, por abusos con posible connotación sexual. Según añadió la congregación, las denuncias fueron entregadas hace 2 meses por hechos ocurridos hace aproximadamente 20 años, cuando los denunciantes eran menores de edad. El vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, dijo que ahora hay esperanza en Venezuela e instó a la comunidad internacional a reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la nación sudamericana, tras prometer a la diáspora de Estados Unidos que apoyará hasta que pueda volver a salvo a su país. En un discurso ante venezolanos residentes en el sur de Florida, Pence destacó que Estados Unidos seguirá presionando por la vía diplomática y económica a Venezuela hasta que regrese a la libertad y a la democracia. Y Nicolás Castillo fichó por el América de México y será el futbolista mejor pagado de la historia del fútbol azteca. El chileno salió del Benfica por 10 millones de dólares en los últimos minutos del mercado de pases.
Gracias, Quique. María José.
Ya, esto siempre son buenas noticias. Porque lo que, todo lo que tenga que ver en que uno tenga que pagar menos en la vida es siempre una... ¡Ay, qué buena noticia! Seguro, ya. Seguro. Hoy día el gobierno anunció una rebaja de 80% en cargos de acceso a telefonía móvil.
¿En qué se traduce eso?
Ya, el costo de una llamada de línea fija celular va a bajar a 1,8 pesos por minuto. Así por lo menos lo anunció esta mañana el presidente Sebastián Piñera. Este es un nuevo decreto tarifario que va a tener una vigencia de 5 años y que va a permitir que el costo por minuto de una llamada pase de los actuales 8,7 pesos a 1,8 cada 60 segundos. Es bastante. Dice Piñera que eso va a permitir reducir los costos de las llamadas de teléfonos fijos a teléfonos celulares, lo que sin duda, dijo él, va a ser un gran beneficio para todos los chilenos. Y de hecho, ahondó un poco la ministra Gloria Hood, que es la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, que explicó ella que en la práctica esto va a provocar, primero, evidentemente, gran dinamismo competitivo. Las empresas van a tener que competir y bajar los precios.
Gracias bajas... a la competencia van a poder, porque si hubiese un solo operador, no tendría por qué bajar estos precios. Pero la verdad que se va a empezar a ofrecernos planes nuevos.
Claro, claro. ¿Por qué? Porque van a bajar los costos de los planes, básicamente. Lo que decía la ministra, principalmente los planes de prepago y una revitalización de la telefonía fija. Que ya casi no la tienes. ¿Tú tienes teléfono fijo en tu casa? Yo no tengo teléfono.
Sí, tengo, pero uno antiguo que yo sé cuando llaman quién es.
Que debe ser tu familia.
Claro.
Mamá, papá, sí, como los que, claro, es claro. Que mi mamá también tiene teléfono fijo. Como
y una... claro, y es la persona que llama a mi casa, y uno sabe. Entonces cuando suena a mí me dicen, te llamo tu mamá.
Claro. Claro, nadie más.
Pero en fin.
Bueno, esta baja de impuestos también va a generar que se revitalice o que se incentive la telefonía fija, dijo la ministra, por que se va a ver reducido el costo de comunicación desde el teléfono fijo hacia los celulares, que es algo que siempre uno por lo menos sabía que cuando todavía funcionaba bien el fijo, o sea, sigue funcionando, sí. Pero uno no lo usa. Siempre te decían, no llames a celular porque te va a salir más caro. O sea, del teléfono fijo al celular
había salía bajado caro. Bastante ya. De esa idea original. Originalmente era un horror entrar a la red fija. Después ha ido cambiando, ha tenido muchos pasos. Yo que soy más viejo, María José, te quiero contar una mini anécdota. Yo conocí un señor mayor que se cambió de casa. No tenía red fija. Y le puso ahí, o sea, contrató un celular. Estaban apareciendo los celulares. ¿Ya? Y eran difíciles de manejar al principio, nadie tenía la facilidad ni el conocimiento. Porque no tenía línea fija, no podía no tener comunicación con su familia, un señor mayor. Llamó a su casa, llamó a mi casa, la verdad, un señor que llamaba, era mi abuelo. Llamó a mi casa, habló con mi mamá, estaban hace muchos años, se le quedó encendido el teléfono. Y uno trataba de gritarle porque dejó el teléfono encima.
Para que cortara.
Porque claro. era un horror de caro. Como no cortaba porque no escuchaba, porque lo había dejado encima de una mesa, hubo que partir en auto a cortar el teléfono. Lo que habla de, y no era cerca, eran, qué sé yo, 15 minutos en auto, para que cortara el teléfono para avisarle que se le había quedado el teléfono prendido. Bueno, eso estamos hablando del origen de la telefonía móvil, lo que significaba de caro, era realmente para llamados cortísimos. Estamos hablando de una época donde si yo te llamaba a ti, pagaba yo y pagabas tú.
Es verdad, a los celulares también, ¿te acuerdas?
Pagamos. Después.
Las llamadas internacionales también las pagaba, el que recibía la llamada internacional también las
pagaba. Pues ahora paga nada más que qué hace. Pues, ha tenido tantas mutaciones, hoy día... El llamado es gratis, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del que tenga Apple. Hay tantos mecanismos de que tú pagas con el costo de entrada fijo, con el costo de entrada por tener plan de internet. Las llamadas de voz ya son un commodity, ya son una chaucha. Entonces la verdad que no tiene ni un sentido que te estén cobrando por hablar por teléfono. Hoy día te cobran por los planes, por el plan de datos. Eso es lo que cuesta tener un buen plan, un plan que no se te acabe, en fin. El resto ya es el pasado.
Entonces, sí, totalmente.
Si es móvil o es fijo, da lo mismo.
Oye, ¿sabes qué? Me acordé cuando yo soy de Colina, mi familia es de Colina, de toda la vida. Cuando yo era chica, esto debe haber sido año 88. Llamar era, tenías que usar carrier para larga llamar a distancia. Colina. Era larga distancia a Colina. Bueno. Imagínate. Y Colina ni siquiera
ahora cerca de Chacabuco. Está conurbado.
Está al lado, está 20 minutos.
Hoy día es Santiago. Totalmente. Está absolutamente conurbado. O sea, la conurbación es cuando terminan creciendo tanto los dos que se unen, se juntan. Un Valparaíso y Viña está conurbado. No hay una diferencia. Aquí termina uno y empieza el otro. donde hay un campo entre medio. No, ya están juntos, claro. Un continuo.
De hecho, yo decía cuando vivía en Colina y era chica, voy a ir a Santiago.
Voy a ir a
Santiago, como voy a ir a otra región, obviamente.
Exactamente. Bueno, esto es lo que va a provocar entonces que seguramente le van a ofrecer nuevos planes, o usted puede ir muy pronto a revitalizar, a renegociar su plan para que le den nuevos precios. Pero tampoco, insisto, espere gran cosa, porque ya hace rato que muchos planes tiene los minutos ilimitados en su celular, porque los minutos ya valen una chaucha. Lo que
es barato,
sigue,
¿no?
Sí, es muy barato, y hay muchos planes baratos hoy día con planes ilimitados. Lo que sigue siendo el valor y lo valioso son los planes de datos, tu conexión a internet desde tu teléfono. Eso sigue siendo...
Y al final es lo que más uno usa.
Es lo que uno usa y a través del cual uno puede hablar por teléfono también. Por lo tanto, ahí está la esencia, el core del negocio todavía. Pero igual esto, para muchas personas, es una muy buena noticia. Por ejemplo, porque tienen planes de prepago, que sigue habiendo muchos chilenos y chilenas que lo tienen. Así que, de todas maneras, es una muy buena noticia. Pero está de acuerdo con los tiempos, está de acuerdo con las tecnologías y sus avances. Esto es Duna.
Nada personal.
María José, tú sabes que hay una... Bueno, no es que uno no se acuerde, o no es que haya pasado, pero la guerra de Estados Unidos con el Talibán, y es plural, no es los talibanes, es el Talibán, porque el singular es el talib. Y el plural es el talibán, no es los talibanes. Pero da lo mismo, eso es una lesera. Lo que importa es que es una de las guerras más largas de Estados Unidos. Alguien se podrá acordar de Vietnam. Es otro el tono, es otra la forma, es otro probablemente los recursos. Pero es muy larga esta guerra también con el talibán. Lleva 15 años aproximadamente. Y está llegando a una suerte de acuerdo. Donald Trump...
las Torres Gemelas, básicamente, ¿no?
Claro, y antes también ya el Talibán había... El Talibán es un movimiento radical islámico en Afganistán que hace más de 20 años tiene tomado buena parte del territorio de Afganistán. Y lo que está tratando de hacer Estados Unidos es retirar a sus tropas, tratar de llegar a una paz con el Talibán para poder desarmarlo, para poder prescindir de los gastos en vidas humanas y los gastos económicos que significan, y enfocarse en otras partes. Pero hay igual mucho susto a lo que pueda ocurrir, porque negociar la paz, y se me vino a la cabeza lo que ocurre con la FARC, con lo que ocurre en otras partes más cercanas y que entendamos culturalmente más lo que pasa. Hay conversaciones de paz hoy. Sin embargo, hace un par de días seguía habiendo ataques con bomba del Talibán. Fíjate que estaba mirando las crónicas, y las crónicas hablan de números impresionantes de muertos. Se cuentan en miles los muertos. Los miles de muertos en Caracas. Fíjate que son 14.000 la fuerza de, perdón, 140.000 de Estados Unidos que de personas que han estado, de soldados que han estado en su momento en Afganistán. Uh-huh. Los muertos de policías afganos se contaban en 4.000 el último tiempo. Sigue habiendo ataques. De todas maneras, Estados Unidos intenta llegar a la paz con el Talibán. El Talibán, que curiosamente es muy humillante porque no tienen gobierno, sigue siendo una fuerza insurgente paralela. Es muy humillante porque no es el gobierno afgano el que logra el acuerdo con el Talibán, o que lo intenta, es Estados Unidos. Y ahí están en las tratativas. No se puede cantar victoria todavía, pero lo interesante es no perderle de vista las negociaciones de paz que está teniendo. Tiene un montón de temores todavía por este intento de retorno a la paz, porque en la medida o en paralelo que hay acuerdos y negociaciones, sigue habiendo violencia. Fíjate que una crónica que leía decía que Jaime se enteró de que los estadounidenses y el talib estaban cerca de firmar un acuerdo de paz y pensó en sus pies. Jaime es miembro del parlamento afgano, pero en 1996, cuando los insurgentes talibán tomaron el poder, fue forzada a dejar su empleo como directora de una escuela. Y fíjate que podría salir de su casa solo con una burka hasta los tobillos. Recordemos que lo que pretende el Talibán Lo que pretende este grupo radical es mantener ideas sumamente radicales del islamismo. Las mujeres no podían salir de su casa sino tapadas de cabeza a los pies, sin que se viera nada.
Y no pueden desarrollarse en nada.
Con una burka, solamente con una rejilla a través de la cual pueden mirar el mundo exterior. Y así, solo así, acompañadas de un hombre, miembro de su familia, podían salir hacia afuera. Ese mundo radical, que parece quedar en el pasado, sigue siendo parte de la negociación que tiene que tener Estados Unidos, el cómo se aggiorna. Cómo permite no solamente dejar atrás la violencia, sino que cómo permite a la mujer que se integre. Y eso es parte de lo difícil de esta negociación, porque no es una convicción política, es una convicción religiosa de estos grupos radicales. Así que a seguir de cerca esta negociación.
De hecho, a propósito de lo mismo, hoy día salió una declaración del portavoz talibán, Zabi Ulaf Mujahid, quien dijo que mantener las tropas estadounidenses en Afganistán es perjudicial tanto para Estados Unidos como para Afganistán, planteando como un riesgo político que puede mantenerse. Dice este portavoz que dio una entrevista a la agencia FP. Dice él, Trump parece serio en sus palabras y tiene que serlo porque mantener las tropas estadounidenses en Afganistán es perjudicial tanto para Estados Unidos como Afganistán, plantea él, como se alcanzó un acuerdo de principio en las últimas negociaciones en Doha, que si se aplica y si los estadounidenses toman medidas honestas que respeten, dice el vocero talibán, entonces, si Dios quiere, esperamos que los estadounidenses dejaran de ocupar Afganistán.
Esto es una.
Nada personal.
¿Te gustan los asados, José?
Ay, a mí no. Mira, no me gusta la carne de los asados, pero me gusta
El ambiente
sí, ya asadístico.
Estamos totalmente de acuerdo.
Me encanta, como todos mejor, alrededor de la parrilla.
Es muy entretenido el ambiente, pero claro, yo encuentro que no se come muy bien. Me gusta, por ejemplo, más comer pizza o muchas otras comidas, pero se pasa muy bien en los asados, y eso hay que decirlo. Bueno, pero Magallanes tiene sus planes de hacer el asado más grande del mundo.
Exactamente.
Cuéntanos de qué se trata.
Tiene 132 corderos. ¿Te imaginas? Que porque ya un cordero así al palo ya es una cosa como grande, como una puesta en escena.
Come mucha gente de un cordero.
Sí, exactamente.
Mucha gente.
Y te sirve para comer muchas horas, además, a una fiesta completa. 132 corderos va a tener el asado más grande del mundo, según una organización que espera en Magallanes que congregue a cerca de... ¿Cuántas personas crees tú que pueden comer con 132 corderos
al palo? Yo creo que con un cordero... Yo creo, yo no soy muy bueno para comer, pero un cordero yo creo que para unas 10 personas, 10 a 15, póngamele 10, a ver si estuve lejos. Pues entonces, para 132, para 1.300, 1.500
personas. 4.000
personas.
4.000 personas espera superar. Es el festival del asado internacional más grande de Tierra del Fuego y de la Patagonia, en la región de Magallanes. Va a contar, yo te decía, con 132 corderos que van a estar faenados, y decía la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, que obviamente esto incluye todo un espectáculo muy entretenido, muy costumbrista, un stand, un escenario, va a haber a granja agrícola, etcétera, etcétera, y desfilando, de hecho, hay una foto muy entretenida que saca la cooperativa, de hecho, donde está como la fila, la lista completa de los asados al palo en esta exposición, básicamente, y en esta comilona que van a llegar 4.000 personas. Dice... la alcaldesa, que es una actividad como anual prácticamente, 132.
¿Cómo se dice? Costumbrista, turística, que atrae muchísima gente. Muy
claro,
alto
turismo.
En esta época las fiestas costumbristas del sur de Chile son muy entretenidas. Yo he estado en esta época en Chiloé bastante y son muy entretenidas. Recuerdo una que yo he ido, porque queda por ahí cerca donde yo voy, que se llama Notuco, la feria costumbrista, y son 30, 40 stand con comida típica, ya sea dulce, salada, con artesanía, con baile. Es súper, súper entretenida. Incluso, por ejemplo, en esa de Notuco, que me ha tocado ir, y espero ir este verano, hay juegos de habilidad con la sierra, con la motosierra, porque son personas que la usan a diario. Y para un santiaguino, para un tipo urbano y citadino como nosotros, es súper atractivo, es muy entretenido. ¿Para qué te digo los
es
niños?
Es muy entretenido.
Muy, muy entretenido.
¿Has bailado chamamé?
No.
Que es un baile típico de la Patagonia, digamos. Ah, no, que es como que uno se mueve así.
He visto jugar truco, encontrar. Que es muy típico de la Patagonia. Bueno, no sé jugarlo, pero mis hijos
es muy
saben.
Difícil el truco.
Con carta española.
Exactamente, y es complejo, tenés que mentir mucho, es bien difícil aprender truco. Pero el chamamé es un baile donde tú te mueves así como un poco polka.
¿Ya?
Y
¿tú lo has bailado?
Mira, no, lo que pasa es que mi hermana vive
mira
en Coyhaique.
¿Mira que vas a hacer un paso?
Es que sí, quiero hacerte un paso. Mi hermana es de Coyhaique.
¿Ya?
Y está casada con un coyhaiquino, pero coyhaiquino de tomo y loro, que baila chamamé de manera preciosa, así como es como una cosa así como un aleteo, y muy típico de las fiestas costumbristas de la Patagonia. Donde bueno. Vayas en la Patagonia está el chamamé.
Ya lo saben, para este verano, si van a ir a la Patagonia, pídanse un corderito, pídanse un chamamé. María José apretadito. Soto, yo me marcho de unos días de vacaciones.
Qué rico.
Así que descansa un gusto mucho. Haber compartido contigo estos últimos dos días. Y nos reencontramos el lunes, sigue nada personal, con todo el equipo permanente de Radio Duna. María José, muchas gracias.
Un placer.
A ustedes, que estén muy bien. Chao.
Chao.